Rezo por vos.
Plegaria de radio
con Chavo Fuchs. Programación Antídoto Folclórica 98.7.
Recién nos jugábamos el clásico con Uruguay, ahora nos vamos a jugar el clásico con Brasil. Le voy a saludar a Darío Piñonti, que es periodista. Ya hemos hablado alguna vez con él, corresponsal de Página 12. Uh-huh. Acá no hay tanta sonrisa, en el caso de Brasil, me parece, con respecto al COVID-19. ¿Cómo te va, Darío? Buen día.
Buen día, Chavo. Un gusto saludarte.
Igualmente a vos. Igualmente para mí. Nada, la pregunta es, ¿cómo amaneció Brasil hoy? ¿Cómo están las cosas? Las noticias que llegan son realmente muy duras, pero bueno, estando en el lugar de hecho, vos estás en Brasilia en este momento, seguramente tendrás una visión un poco mejor que la nuestra, por lo menos más profunda.
Más de cerca se observa con estupor la magnitud de esta tragedia. Brasil ya tiene 270.000 infectados, más de 270.000 infectados, casi 20.000 fallecidos. Ya es el tercer país del mundo en número de contaminados, el sexto en número de muertos. Y esta tragedia, eso es lo peor, según una entrevista publicada ayer por la BBC británica, tiende a crecer de manera muy alarmante. Un investigador, el que fue entrevistado ayer por la BBC y que trabaja en la Universidad de San Pablo, donde realizan pesquisas junto con la Universidad de Brasilia, dijo que a este día ya en Brasil posiblemente haya más de 2 millones de infectados, no 270.000. Esto debido a una serie de variables, pero lo más importante de ellas, para resumirlas, es que el gobierno nacional, el del ex capitán Jair Bolsonaro, no toma una sola medida contra el coronavirus, y más que eso, incita a la población a no respetar las cuarentenas y sabotea a los gobernadores que las aplican. En otras palabras, gobernador que aplica cuarentena no recibe fondos del gobierno, o si los recibe es en forma muy tardía. Un ejemplo, el estado de Maranhão, una pequeña provincia de la región noroeste, fue una de las primeras en aplicar una cuarentena severa, un lockdown. La respuesta de Bolsonaro fue bloquearle el envío de respiradores.
Qué locura, es increíble. Pero al margen de esto, la gente, ¿cómo ha reaccionado? Digamos, yo sé que Bolsonaro debe tener adeptos, de hecho ganó las elecciones, pero ¿cómo reaccionan la gente ante las cifras que son realmente impactantes?
El impacto pedagógico y publicitario de un jefe de Estado, siendo un Estado tan poderoso, tan rico y tan abarcativo como el brasileño, no es poca. Primero porque Bolsonaro venció comicios hace menos de un año y medio con 57 millones de votos. Es cierto que su popularidad cayó verticalmente, hoy es del orden del 30%, pero se trata de un porcentaje de seguidores casi religiosos. Cada día Bolsonaro sale del Palacio de Alvorada, el equivalente a la Residencia de Olivos en Argentina, y hay entre 10, 15, 30 que lo reciben al grito de mito y rezan por él. Casi todos son evangélicos que toman la palabra del presidente. Bolsonaro se llama Jair Messias Bolsonaro, un predestinado, como si fuese un Mesías, y rezan por él y lo aclaman. De manera que las recomendaciones del mandatario son tomadas de esa manera por sus seguidores, que insisto, no son la mayoría de la población, pero sí una porción considerable que, además de tener esa fe en el mandatario, están dispuestos a adoptar medidas, a militar hasta de manera violenta. Una información de la mañana de hoy: fueron detenidos 2 de esos bolsonaristas aquí en Brasilia, sorprendidos o detectados luego de enviar decenas de amenazas de muerte a jueces y políticos que ellos consideran comunistas o que ellos consideran ajenos o enemigos a Bolsonaro. Aquí en la Plaza Central, en Brasil, y algo así como la Plaza de Mayo, hay desde hace 2 semanas un campamento disque militar en el que en realidad hay milicias bolsonaristas que ni la policía local, ni el ejército, ni la policía federal se anima a desalojar porque tienen el aval del presidente, y allí cada día hacen ejercicios aparentemente militares y prometen que el día indicado, según palabras de ellos, van a tomar el Congreso. De manera que las recomendaciones de Bolsonaro a bloquear o a boicotear, corrijo, la cuarentena y a que el público salga a la calle es oído por parte de la población. Y por otro lado, los gobiernos estatales carecen de la máquina, del presupuesto, de los recursos para adoptar medidas tan drásticas como un bloqueo o como un lockdown por sí solas. Por ejemplo, el caso de San Pablo, el estado más poderoso de Brasil, con un producto bruto y una población casi como la Argentina, no consigue impedir que la población salga a la calle, no solo por esta adhesión voluntaria que vaga, sino porque muy buena parte de la población, Brasil tiene índices de miseria muy altos, no pueden permanecer en sus hogares cuando además el gobierno no hace aportes económicos, no los socorre a los más humildes.
Darío, ¿cómo estás? Lucía Isikoff te saluda.
Un gusto saludarte, buen día.
Buen día. Bueno, das cuenta de un panorama bastante complicado que tienen en Brasil y Bolsonaro también tiene como mucha complicación en la interna, ¿no? Vimos los ministros que se le van, que vienen, que lo contradicen. Digamos, ¿cómo está la interna del gobierno y en qué lugar está hoy parado Bolsonaro?
Son dos crisis, la causada por la pandemia, como referimos hace un instante, y la otra, la política. En rigor, las crisis del gobierno son más hijas del propio presidente que en virtud de procesos propios. Bolsonaro, lo cierto es que ha echado a los ministros más populares en las últimas tres semanas, el más importante de ellos, el ex juez Sergio Moro, aquel que estuvo a cargo de la causa Lavallato, por la cual fue condenado probablemente sin pruebas el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, y dos ministros de salud, cargos clave frente a esta circunstancia, lo cual ha llevado no solo a que el gobierno esté prácticamente acéfalo en materia de políticas de salud, que es el tema importante de esta cuestión, sino que haya involucionado de un modelo en el que la presencia de los militares a principios de 2019, cuando asumió Bolsonaro, era importante a hoy, cuando es determinante. Este es un gobierno, casi un régimen, que en sus orígenes era cívico-militar y a esta hora ya es militar-cívico. Y las disputas son más entre cargos militares y entre jerarquías militares que entre el sistema político en general. Puesto en otras palabras, Bolsonaro no dedica tanto tiempo a pelearse con el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, a los cuales amenaza con cerrar, sino fundamentalmente en acomodar las internas con generales, con almirantes y con los cargos que estos ocupan. Te recuerdo, son 10 ministros militares sobre 23 en total en el gabinete, y estos ocupando los puestos claves. Hoy las disputas de poder en Brasil están casi al margen del sistema democrático. Buena parte de los ajustes y de los encontronazos son casi en la interna militar. De todas maneras, hay una oposición que intenta remediar esto, pero hay que decirlo, cuenta con una capacidad de coaligarse y de unirse bastante relativa. Desde hace algo así como una semana, semana y media, comenzó a ganar más fuerza esto de la creación de un Frente de Salvación Nacional, en donde aparecerían, todavía esto no es más que una idea, fuerzas progresistas como las lideradas por el expresidente Lula da Silva y conservadoras como la del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que la semana pasada en una entrevista a la agencia española EFE, Cardoso, cuyo partido en 2018 llegó a ser simpático con Bolsonaro, Cardoso, quien tiene una disputa irreconciliable con el PT, ese mismo aceptó la posibilidad de entenderse con sus adversarios del PT, y preguntado si Bolsonaro es fascista, dijo Cardoso, que como ustedes saben, sí, además es profesor emérito de la Universidad de San Pablo, respondió no, porque Mussolini era alguien mucho más formado y educado que Bolsonaro.
Y Darío, además, escuchamos en los últimos días, yo no sé si Lula lo dijo así literalmente, pero que desde el sector que apoya a Lula se pide la destitución, o sea, se presiona por la renuncia, pero se empieza a hablar de la posibilidad de destitución de Bolsonaro. ¿Esto es así? ¿Hay posibilidad?
Por cierto, ese fue un reclamo que solo hace dos semanas el PT sí asumió como propio oficialmente, es decir, no solamente Lula, líder del partido, sino la formación, cuando comenzaron a levantar la bandera de impeachment o fuera Bolsonaro, algo que hasta entonces era mencionado con mucha cautela, porque en el propio PT advierten que el impeachment, si bien pudiera separar a Bolsonaro del gobierno, entraña otro riesgo. La asunción del vicepresidente, que es un general, Hamilton Mourão, por lo cual saldría el capitán y asumiría el general. Y esto, para un régimen cada vez más militarizado, acaso fuera, desde el punto de vista de los intereses democráticos o de la reinstalación de un orden institucional más republicano, perjudicial. De manera que, si bien esa consigna duró en madurar, hoy ya es una consigna, hoy ya Lula habla abiertamente de fuera Bolsonaro, y el propio Cardoso, a quien referíamos antes, el conservador Cardoso, también comenzó a hablar de la conveniencia de que Bolsonaro deje el gobierno. Claro que para ello se necesita que el Congreso apruebe un pedido de impeachment, y hoy buena parte del Congreso está dominada por sectores conservadores, algunos simpáticos a Bolsonaro y otros en extremo moderados. En suma, la hipótesis del inicio de un impeachment en el corto plazo parece lejana. En el medio, nadie sabe.
Y como un precedente democrático, ¿qué se dice allá? Que, aunque sea una posibilidad lejana, ¿no es un poco riesgoso la posibilidad de, con todas las fallas que tiene Bolsonaro, y ya sabemos la crisis en la que está llevando, no sé, es un debate, supongo que será un debate abierto, pero la posibilidad de destituir mediante un impeachment al presidente?
Lo fue, incluso dentro de las propias filas del PT, porque tenés presente que en 2016 Dilma Rousseff, claro, también del PT, fue separada del cargo por un impeachment más que controvertido, y precisamente ese antecedente, entre otros, hizo que el PT demorara o por lo menos postergara algo que ya comenzó a brotar en parte de la población. Es decir, hay un sector de la población, no pudiera decir que sea mayoritario, que comenzó a vocear fuera Bolsonaro o impeachment, por razones políticas y también porque es aquel segmento de la población que observa la dimensión que adquirió la tragedia del coronavirus y la que puede adquirir. De manera que el PT, respondiendo a tu pregunta, sí, midió los pasos respecto al impeachment, pero los desaciertos, por usar una expresión elegante, de Bolsonaro hicieron prácticamente imposible que el PT continuara, evitando esa expresión.
Darío, muchas gracias.
Por nada, hasta pronto.
Abrazo, muchísimas gracias. Tremendo. La realidad es que la situación de Brasil es durísima, y pero más allá de la cuestión política, de la ideología del gobierno, es... Acá hay algo que realmente me impresiona. Ayer hablábamos de un funcionario firmando un préstamo a 100 años que endeudaba a la Argentina por 100 años sin inmutarse, sabiendo que no lo va a pagar, digamos. Eso tiene que ver con algo vinculado ya con la... Digo, yo no sé si decirle mal tipo porque casi que queda feo, digamos, pero tiene que ver con una falta de responsabilidad enorme, con una... se mezcla todo ahí, lo profesional, lo humano, todo está mal. Bueno, acá pasa lo mismo, porque Bolsonaro podría tener la ideología que le parezca. A lo que no tiene derecho Bolsonaro es a jugar con la vida de las personas, sobre todo porque está comprobado, casi te diría estadísticamente, en el resto del mundo, que el aislamiento social es lo único que ha dado un resultado más o menos digno en la lucha contra el COVID-19. Es realmente muy doloroso lo que está pasando. El informe que nos acaba de hacer Darío Piñotti, el corresponsal de Página 12, es notable, es muy duro, muy crudo y muy profundo. Así que bueno, ya pasamos por Uruguay y por Brasil y por Chile también, ¿no? Hablamos, exacto, de Chile en el comienzo del programa.
Folclórica 98.7. Zambita canta.